Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. ¿Cómo están ustedes en este día con esta mañana tan nubladita? Espero que con muchos ánimos para que participen en nuestro programa. Como es nuestra costumbre, ponemos a su disposición una obra de reciente edición del Instituto de Investigaciones Económicas. Este día les traemos el catálogo de publicaciones de nuestro instituto, que contiene alrededor de 130 textos. Además, cada una de estas textos contiene, además de la ficha bibliográfica, un breve resumen del contenido de cada una de las obras. Déjenme leerles nuestros números telefónicos en cabina para que estemos en contacto con ustedes. Ellos son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Antes de empezar con nuestro tema de hoy, que es sobre inversión extranjera, permítanme hacerles una invitación sobre una presentación de libro. Este libro es América Latina en los 80, Reestructuración y Perspectivas. Es un libro que ya hemos comentado aquí, pero que obviamente en esta presentación será comentado con mayor amplitud. Esta obra es de Juan Arancibia, Patricio Olave, Raúl Ornelas, justamente nuestro invitado de hoy, Saúl Osorio, Berenice Ramírez y Mario Cepeda. La presentación del libro va a ser el 7 de septiembre a las 19 horas en la Casa Universitaria del Libro. Estarán como comentaristas el embajador de Brasil, Carlos Neves, ¿verdad? El doctor Rómulo Caballero y el doctor Carlos Vilas. Bien, pues como les decía, este día vamos a tratar el tema de inversión extranjera en México, específicamente la inversión extranjera directa. Para ello hemos invitado al licenciado Raúl Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, que trabaja en el área de economía mundial. Él también es profesor de la Facultad de Economía y fue triunfador del premio Silva Herzog en 1989 con una obra precisamente sobre inversión extranjera. Raúl Ornelas, buenos días y bienvenido a este espacio radiofónico.
Buenos días, Marina. Gracias por la invitación.
Bien, la inversión extranjera ha sido uno de los actores económicos más importantes en, bueno, toda la vida, pero especialmente en este sexenio. Para ello se han hecho una serie de modificaciones, todo tiene que ver también con el Tratado de Libre Comercio, se han hecho modificaciones de todo tipo y de alguna manera pues ha implicado una reestructuración o está en el corazón de la reestructuración económica que ha sufrido nuestro país en los últimos años. Raúl Ornelas, ¿cuáles serían las modificaciones más relevantes dentro del marco legal y reglamentario en México sobre inversión extranjera a la luz del Tratado de Libre Comercio?
Bueno, yo observo tres campos fundamentales en donde la regulación se ha modificado. Esto tomando como referencia las dos leyes de inversión extranjera, la ley que fue promulgada en 1973, la vieja ley, digamos, y la nueva ley que se promulgó en noviembre de 1993, 20 años después, tenemos como los dos extremos entre los cuales se han producido estas modificaciones. Entonces, estos tres campos se refieren primero al cambio en el espíritu de la regulación, al cambio en la actitud del Estado frente a las inversiones extranjeras. Nosotros podríamos decir que la ley de 1973 se planteaba como una ley reguladora, mientras que la ley del salinismo se plantea como una ley, como un instrumento de apertura y fomento a las inversiones extranjeras. Incluso si nosotros vemos los nombres de la ley, es muy claro este cambio en el espíritu de la regulación. la ley de 1973 se llamaba la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, y creció o se dio bajo el criterio de que la inversión extranjera debía complementar a la inversión nacional, mientras que la ley promulgada en 93 cambió completamente su sentido y se llama simplemente Ley de Inversiones Extranjeras. Un segundo campo tiene que ver precisamente con el proceso de la desregulación, cómo se ha venido dando este proceso de la desregulación, donde yo observo que hay tres campos fundamentales de apertura. El primero y principal, desde mi punto de vista, es la apertura del sector financiero a través del mecanismo de la inversión neutra. El segundo, que tiene que ver con la apertura de la actividad agropecuaria y de la propiedad territorial, que se dio no solo a partir de la ley, sino fundamentalmente a partir de la reforma al artículo 27 constitucional, y que este mecanismo, que como veremos no ha tenido mucho éxito en términos de captación de inversión extranjera, sin duda es un parteaguas, digamos, en la historia reciente de nuestro país. Y el tercer campo de la apertura es en el sector servicios, donde tenemos la telefonía, los bienes raíces y los servicios profesionales como campos importantes de recepción de inversión extranjera. Si nosotros hacemos un brevísimo balance de este proceso de apertura, de este segundo cambio fundamental en la regulación, nos encontramos con que de las 754 actividades que tiene el catálogo de actividades económicas de INEGI, el 93.8 están abiertas a la participación de la inversión extranjera en diferentes montos, desde el 100% hasta, digamos, montos reducidos, pero finalmente, digamos, ya prácticamente está el conjunto de actividades económicas del país abiertas a la inversión extranjera, ¿no? Y finalmente un tercer campo de las modificaciones en el marco legal de la inversión extranjera tiene que ver con el tan famoso Trato Nacional, que fue consagrado por el Tratado de Libre Comercio. Esto es dar un trato igual a las inversiones extranjeras que a las inversiones nacionales, no exigirles lo que antes se les exigía como requisitos de desempeño, por ejemplo un presupuesto de divisas, por ejemplo, un nivel de integración local o una cierta transferencia de tecnología. Yo vería esos tres campos fundamentales, pues, ¿no? Y hay una cuestión que no hay modificación, digamos, que no tiene que ver propiamente con modificaciones al marco legal, pero que me parece un problema de capital importancia, y es algo que quienes hemos estudiado este tema conocemos como el problema de la discrecionalidad, de los poderes discrecionales del Ejecutivo, para modificar o para abrir las actividades sin una previa decisión del Congreso, por ejemplo, ¿no? De esto, bueno, el ejemplo más claro es el proceso de privatización de la petroquímica básica, donde la petroquímica básica nunca ha dejado de ser estratégica, considerada como estratégica, ha sido mantenida abierta, cerrada a la participación extranjera, pero a través de decisiones de la Secretarías de Estado, se han ido reclasificando productos petroquímicos básicos a productos petroquímicos secundarios y por lo tanto han podido ser abiertos a la inversión privada. Yo creo que esos son los problemas fundamentales que podría mencionar.
Bien, el comportamiento de la inversión extranjera directa, tú acabas de mencionar que la nueva legislación se modificó tal vez fundamentalmente como fomento, ¿no? En lo que es fomento más que regulación de la inversión extranjera. Pues bien, este fomento, y también no solo legal, sino en la práctica, como dices, los procesos de apertura, deberían haber dado por resultado, supongo, un boom de inversión extranjera. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la inversión extranjera en estos últimos años?
En efecto, esa es una de las principales cartas, los puntos a favor que presenta el salinismo en su balance, pues ya casi sexenal. Hay un crecimiento explosivo de las inversiones extranjeras.
Creo que rebasa las metas, ¿verdad?
Ese es justamente a lo que iba. El gobierno de Salinas propuso captar algo así como 20 mil millones de dólares en los 6 años de su mandato. Y a estas alturas, a julio de 93, lo ha superado, lo ha más que duplicado, ¿no? Ya va por los 43 mil millones de dólares. Ese es un aspecto fundamental. Yo en mis trabajos he marcado dos aspectos que me parecen los puntos de partida para analizar el problema de la inversión extranjera. y que se refieren a cuál es el papel que esta inversión extranjera tiene en el modelo salinista. Entonces, yo lo que observo es que hay dos papeles fundamentales. El primero, que tiene que ver en que la inversión extranjera se convierte en el principal mecanismo de ajuste de las cuentas externas, y en ese sentido el principal mecanismo de financiamiento del desarrollo o del crecimiento económico. Y segundo, que es el principal vehículo, que esta inversión extranjera es el principal vehículo de la integración con Estados Unidos. Pues a partir de esas dos vertientes es que yo propondría ver cómo se ha comportado la inversión extranjera. En ese sentido, un primer aspecto tiene que ver con la importancia de las inversiones financieras. Si nosotros revisamos los datos del Banco de México solo para 1993, vamos a encontrar que de los más de 33 mil millones de dólares que el Banco de México registra como inversión extranjera total, el 86% pertenece a inversiones que podemos decir son financieras. El Banco de México las denomina como inversiones en cartera. Es decir, que un monto muy reducido, 14% es lo que corresponde a inversión directa, inversión en empresas, es decir, de en productoras de bienes y servicios. Y, digamos, esta magnitud, esta enorme cantidad de dólares que han ingresado a los mercados financieros, es lo que ha permitido paliar el creciente déficit de la cuenta corriente, que para este año de 93 rebasó los 23 mil millones de dólares. Yo creo que ahí se observa claramente cómo la inversión extranjera está jugando este papel de ajuste, papel de mecanismo de ajuste de las cuentas externas. Por otro lado, en cuanto a las inversiones extranjeras, me interesa destacar, así sea muy rápidamente, que estas inversiones en cartera se han constituido fundamentalmente a partir de colocaciones en valores. Digamos, hay un problema serio ahí, porque lo ideal o lo mejor que se puede plantear es que las empresas sean las que reciban, digamos, a través del mercado de valores, esta inversión extranjera. Sin embargo, de nueva cuenta, observando los datos de 93, más del 60% de las inversiones colocadas en los mercados financieros fueron a dar a valores en moneda nacional o a valores en moneda extranjera. Después, en cuanto a los sectores, hay una inversión de los patrones tradicionales, digamos, de inversión extranjera. Nosotros tenemos que en el pasado prácticamente había sido la industria manufacturera la que había recibido el grueso de las inversiones extranjeras, alrededor del 75%, mientras que en el sexenio de Salinas de Gortari la industria manufacturera ha recibido solo el 31% de este enorme monto de inversiones extranjeras que ha llegado. El gran ganador ha sido el sector servicios, que entre 1989 y julio de 1994 ha recibido 65% de las inversiones extranjeras. O sea, ahí se observa un cambio drástico en muy pocos años y ante un crecimiento muy significativo de las inversiones extranjeras. Finalmente, en cuanto a las actividades, digamos, nosotros desglosamos estos sectores receptores principales, tenemos que en orden descendente han sido los transportes y comunicaciones, digamos, el sector más importante, la actividad más importante, donde Telmex y la telefonía juegan un papel fundamental. La privatización de Telmex ha traído enormes masas de capitales. Estamos hablando de que están absorbiendo o explicando casi 20% de las inversiones recibidas en el periodo de Salinas de Gortari. Con 10% tenemos servicios profesionales y comercio, y después entre 10 y 5% tenemos los bienes raíces, los alimentos, los productos metálicos, donde está la industria automotriz, el sector de restaurantes y hoteles, la química y petroquímica, y finalmente servicios financieros. Digamos, esos serían los 8 o 9 sectores fundamentales que reciben la inversión extranjera.
La inversión muy concentrada, ¿verdad? El sector es muy concentrado. Si nos permite, vamos a permitir una cápsula informativa, y déjenme decirles, esto sería un poco la respuesta para el señor Javier Cervantes, que nos llamó, que nos pregunta que a partir del año, del principio de año, que tanto ha aumentado la inversión extranjera. Después quisiera que nos comentaras algunas otras de estas preguntas que nos han llegado sobre las perspectivas de inversión extranjera en Pemex, es una pregunta del señor Gilberto Sumuano y también del señor Jesús Ríos.
Sin embargo, existe controversia en el sector empresarial, principalmente
un dato, pues, en donde dice que el año pasado el señor José Córdoba dio una conferencia, creo que en el Banco Mundial, y hablaba de un monto de inversión extranjera en los próximos 7 años de 140 millones de dólares. Él pregunta cuál sería las posibilidades de que esto se realice. Y bien, ahorita que escuchamos la cápsula, nos platicas de esto.
Bien, continuamos platicando.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. La inversión extranjera.
Según la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la inversión extranjera en México de enero a mayo de este año ascendió a 6.489 millones de dólares, de los cuales el 55% se canalizó al mercado de valores y el 45% fue a la inversión directa.
Se ha calculado que de los 2.896 millones de dólares de inversión directa, más del 60% constituye aumentos al capital de empresas ya establecidas y el resto a la creación de nuevas empresas.
Dada la movilidad de esos capitales, habría que evaluar sus efectos en la economía mexicana, ya que la mayor parte de la inversión externa está en los mercados bursátiles y de la que se sitúa más directamente en la producción, solo menos de la mitad está creciendo.
Oportunidades de crecimiento de la economía mexicana. ¿Usted qué piensa?
Bien, estamos platicando sobre inversión extranjera con el licenciado Raúl Ornelas. Raúl Ornelas, de acuerdo a estas preguntas que leí muy a grosso modo, quisieras hacer algunos comentarios.
Sí.
¿Te parece que lea la señor Javier Cervantes? Pregunta que a partir del principio de año, ¿qué tanto se ha incrementado la inversión extranjera? Hemos dicho algo aquí en la cápsula, pero no sé si quisieras hacer algo. Comentario.
Yo lo que me dejan ver las cifras de Secofi es que no ha sucedido esto. Hubo un pequeño, podríamos decir, receso entre enero y marzo, pero ya para el mes de julio de este año vemos que la inversión extranjera va a un ritmo superior, incluso del año anterior, que 1993, hay que decir, fue el año pico de la inversión extranjera en el sexenio salinista. Es decir, en el año 93 recibimos algo así como 15 mil millones de dólares y para este año a la mitad vamos en 8 mil millones de dólares, ¿no? De tal forma que no creo que se pueda afirmar que es la situación tan difícil por la que ha atravesado el país ha ahuyentado la inversión extranjera.
Por el contrario. Y esto del señor Jesús Ríos sobre una expectativa de que en los próximos 7 años la inversión extranjera llegue hasta los 140 mil millones de dólares.
Sí, y esto yo lo quisiera ligar justamente con la pregunta del señor Gilberto Sumuán, que habla de cuáles son las perspectivas de inversión en Pemex. Lo que yo observo por el alto nivel de apertura que se ha dado en la economía es que las posibilidades de expansión, sobre todo a estos niveles en los que se está planteando el proyecto neoliberal, va a depender esencialmente de abrir los dos grandes sectores que quedan como reservados al Estado, que fundamentalmente se refieren a la actividad de Pemex y a la actividad de la Comisión Federal de Electricidad. En ambos ya hemos visto que se han empezado a implementar pequeños experimentos de apertura con contratos, podríamos decir, por obra determinada, donde el Estado contrata un servicio a capitalistas extranjeros, un servicio de prospección, un servicio de perforación, un servicio de conducción de petróleo, o bien la cogeneración de energía. Pero sin duda yo veo que este salto, digamos, este nuevo salto de las inversiones extranjeras en México va a tener que estar necesariamente ligado a la apertura de Pemex y de la generación de energía eléctrica.
¿Por qué sobre estos sectores, sobre estas actividades? Cuentas, finalmente hay muchísimas más. Tú recién me platicabas sobre las cantidades que se han introducido en los diferentes sectores. Sin embargo, hay muchos otros sectores. ¿Por qué consideras que sean estos los que tienen mayores posibilidades de atraer inversión externa?
Bueno, creo que esto podríamos verlo en dos vertientes. La primera, que tiene que ver con la cuestión cuantitativa. Si nosotros observamos las cantidades, incluso la gran industria exportadora del país, que es la industria automotriz, no ha captado en el sexenio sino 2.121 millones de dólares. Entonces, aunque uno piense que todavía quedan actividades, aunque uno sepa más bien que todavía quedan actividades por abrir, en términos de magnitud no es factible pensar que 50.000 o 60.000 millones de dólares van a fluir, por ejemplo, para absorber la industria química o la industria metalmecánica, etcétera. Ahí Pemex, digamos, es el enorme campo de expansión que queda, y lo mismo en Federal de Electricidad. Y esto creo que tiene que ver mucho con el problema, con el ejemplo, yo habría otra vertiente, con el ejemplo ya que nos dio Telmex. Telmex es, como decía yo, el principal, o la telefonía en general, teniendo como eje a Teléfonos de México, es el principal campo de expansión de las inversiones extranjeras en este periodo. Y Telmex, bueno, todavía no, podríamos decir que Telmex es algo así como un 40, un 50% de lo que representa Pemex. Yo creo que está ligado a ese problema de la
economía. Yo diría que las clases populares están efectivamente respondiendo con estas movilizaciones, pero sin conformar un ser colectivo capaz efectivamente de cuestionar el dominio que se ejerce sobre
la señorita Julieta Reséndiz.
Y por lo tanto,
cómo
digamos,
se regula la inversión externa en
un auge de la movilización popular, pero bueno, todavía no la conformación de esta voluntad colectiva que sea capaz.
¿Cómo te sientes, Raúl?
Bueno, el problema es que no hay una estadística muy precisa sobre la distribución por países y sectores. Lo que sí es claro, o lo que sí ha aparecido en la información de SECOFI, es que Estados Unidos sigue siendo con mucho el principal inversionista en nuestro país, y en este sexenio ha aportado más del 60% de los capitales, y los montos de los restantes países son muy reducidos. Si tomamos solo los cinco primeros, vemos que Reino Unido aporta el 6%, Alemania el 5% y Suiza y Japón el 4% cada uno.
¿Canadá cómo está?
¿Es Canadá
menos todavía?
Sí, es mucho más pequeño
que estos que tú estás
mencionando. Acá está en el solo 1.6%, es muy reducida la inversión canadiense.
Sigue concentrada por países, desde luego, Estados
claro,
Unidos.
Claro.
Bien, yo quisiera preguntarte sobre las modalidades de la inversión extranjera. ¿Cuáles son las nuevas formas de inversión extranjera? ¿Cómo, es decir, son alianzas estratégicas, nueva inversión? En fin, creo que
sí,
hay algunas.
Sí. Estos temas son muy interesantes. Por ejemplo, en términos de la inversión nueva, digamos, la inversión nueva es importante porque nos está hablando de cuál es la magnitud de recursos nuevos, lo que se llama recursos frescos, recursos que llegan del exterior, que está aportando la inversión extranjera. Es decir, cuando hablamos de 33 mil millones de dólares o de cualquier magnitud de inversión extranjera, no podemos pensar que toda esa cantidad de dólares están entrando en el país, sino que hay solo un flujo, que es el que se llama inversión nueva. Y se calcula que es solo un cuarto, solo una cuarta parte de los flujos totales la que se puede considerar como inversión nueva. Después hay una nueva forma de alguna manera novedosa que está tomando auge, que se le ha llamado, mal llamado desde mi punto de vista, alianzas estratégicas, y que yo prefiero denominarlas coinversiones.
Es el término clásico, pues,
claro, porque las alianzas estratégicas más bien hacen referencia a otro tipo de procesos, me parece que alianzas entre grandes empresas para desarrollar tecnología, sobre todo. Pero bueno, más allá de las palabras, SECOFI ha hablado que a la luz del Tratado de Libre Comercio, digamos, cuando el Tratado de Libre Comercio está iniciando, se están proyectando ya 1.500 coinversiones en diferentes sectores, sobre todo hoteleros, productos alimenticios, etcétera. Pero en términos, podríamos decir, reales, yo veo dos rubros participantes en forma central: las aseguradoras y las cadenas comerciales. Si nosotros revisamos las aseguradoras y las cadenas comerciales, cada una ha tomado un socio, sobre todo norteamericano, que ha, digamos, de alguna manera abierto las puertas para tratar de ir hacia el mercado norteamericano, fundamentalmente estadounidense, aunque también en alguna medida el canadiense. Y en términos industriales, nosotros vemos que los Cemex, Vitro y las cerveceras han sido también quienes han empezado a fomentar este tipo de actividad
fundamentalmente
de
a través de sí. Identificar
¿qué diferencia? Yo quiero que tú nos platiques sobre esto. Hablas de inversión nueva y de lo que mal llamadas alianzas estratégicas, o sea, coinversiones. ¿Cuál sería la importancia de hacer esta diferenciación? ¿Qué es lo importante de inversión
Cárdenas
nueva?
Se identificaba con la violencia.
O crees tú que finalmente estamos hablando de desarrollo económico, ¿no? En crecimiento económico, de estos dos tipos de inversión extranjera,
yo pienso
alguna es más beneficiosa, digamos, en términos de desarrollo.
Lo que pasa es que están entremezcladas, es decir, cuando nosotros hablamos de inversión nueva también puede darse bajo el marco de una coinversión, simplemente son como dos formas de ver el proceso de inversión extranjera. No creo que vaya tanto por ahí el asunto. En lo de coinversiones sí hay un punto que me gustaría destacar, y es el hecho de que a partir de las coinversiones se está conformando un nuevo pilar, diría yo, de la integración con Estados Unidos, y que es un estrechamiento de la asociación entre el gran capital nacional y el capital extranjero. Que este es un dato, digamos, que recién ha cobrado fuerza. Puesto que lo que teníamos tradicionalmente como principal vector de integración con Estados Unidos las grandes empresas transnacionales cuyas filiales operan en México y que, bueno, en el pasado producían para el mercado interno y que actualmente están produciendo para el exterior. Yo creo que por ahí va el problema. En la otra parte de la pregunta, muy brevemente, yo creo que la discusión está más bien entre la inversión especulativa, podríamos decir, la inversión que se va a valores, la inversión que realmente capitaliza las empresas. Y nosotros observamos que de los grandes montos de inversión, la mayor parte, más del 50%, es casi siempre inversión especulativa, inversión financiera. Creo que es ahí donde está la discusión.
60%, ¿verdad? Mira, nos queda un minuto para terminar el programa. Yo quisiera que en este minuto, yo no sé cómo, ¿verdad? Pero en este minuto,
cuando
que nos sirviera incluso como un poquito así de resumen del programa. Si tú ves, si hay elementos que nos permitan identificar una reestructuración económica a partir de la inversión
como
extranjera,
mecanismo, digamos,
supongo
de
que
trabajo.
Tiene que ser sobre dónde han ido las
pudo llenar
y cómo están modificando de alguna manera nuestra estructura económica.
Sí, creo que ese es efecto, puede servir muy bien como un cierre de los comentarios un poco apresurados que hemos tenido la oportunidad de hacer acá. En primer lugar, yo veo como componente fundamental de esta reestructuración económica un problema que he llamado terciarización prematura. Entonces, es decir, el crecimiento del sector terciario en detrimento del sector secundario como receptor de inversión extranjera y como, por lo tanto, como un polo dinámico de la economía. El problema que yo le veo a este desarrollo del terciario es que se está orientando en mucho sentido hacia el consumo suntuario. Un segundo elemento de esta reestructuración económica es el problema que señalé hace un momento sobre la asociación del capital nacional, el gran capital nacional y el capital extranjero. Y finalmente yo vería que hay un tercer ámbito de la reestructuración económica que tiene que ver con la presencia de las inversiones extranjeras, podemos decir 100% extranjeras, que funcionan como enclaves exportadores, que no difunden tecnología en general y que no se integran con los productores locales. Es decir, las ventajas tradicionales que se le atribuyen a la inversión extranjera, yo no las observo en el caso de buena parte de los proyectos de inversión extranjera que se han estado autorizando durante esta sección.
Bien, Raúl Ornelas, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Creo que fue muy, muy importante.
Radio Universidad Nacional te manda un y el Instituto de Investigaciones
saludo.
Económicas
Oscar
presentaron.
Gracias.
Y bien, en fin, hemos terminado por este día con el programa. Dejen nada más darle las gracias a las personas que llamaron y que ya no alcanzamos a leer sus preguntas. Ellos son Félix Becerra y Esperanza León. Y también quiero agradecer el saludo de Arturo
sobre
Flores.
Temas
bien, pues por este día nos despedimos. Estuvimos en los controles técnicos José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Elizabeth Pérez y Juan José Duarte. Realización Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas